Bienvenidos a este episodio número 7, súper pompeado por lo que vamos a hablar hoy. Pero antes vamos a darle las gracias a nuestro auspiciador J&G Video, la gente que más sabe de video, ubicado en Las Piedras. Vaya allí y Marvin le va a dar un descuento que las pelas si usted dice que lo escuchó aquí en el IS Voice. Así que sin más preámbulo, vamos a darle duro a esto porque vamos a comenzar ya. Estoy súper contento, súper feliz con los feedback que he tenido de los otros episodios. También quiero decirles que voy a estar subiendo los cinechats que ya había grabado en Facebook Live. Los voy a estar subiendo en formato de audio en podcast por si acaso usted lo quiere escuchar en algún momento. Por si acaso quiere darle oído, quiere revisar alguna de las conversaciones, como por ejemplo la que tuve con Verónica, Skip, Tranford, Pachulí, Benji, Juanchi y otras entrevistas que encuentre por ahí, las voy a ir subiendo para que usted tenga acceso a ellas más fácil. ¿Ok? Pero hoy quería hacer este episodio súper rápido, o sea, para sacarlo súper rápido. Luego del episodio número 6, que lo que lo tiré fue hace como 2 días, pero este episodio sí es bien importante porque vamos a hablar de lo que vi en el cine ayer, que se llama Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película del señor Quentin Tarantino, una de las películas que más estaba esperando en el año y que en el episodio anterior y en unos lives que había hecho en Facebook anteriormente, había dicho que para mí, cuando vi el trailer, para mí yo pensaba que iba a ser una de las películas más flojas de Tarantino. Eso fue lo que yo dije en uno de los lives y creo que lo volví a repetir en el episodio anterior y dije, para mí que va a ser una de las más flojas porque tiene un montón de hype, tiene un cast súper mega de altura, pero como que no siento a Quentin Tarantino en el trailer. Eso fue lo que yo dije durante el live. Y una vez terminé de hacer el live, salió el trailer nuevo de la película Once Upon a Time in Hollywood y esta vez se sentía un poquito más tarantinesco. Habiendo dicho eso, ayer fue el estreno de Once Upon a Time in Hollywood en los cines de Estados Unidos y este que está aquí salió a corriendo a ver esa última película del señor Quentin Tarantino porque yo soy súper fan de este señor. De cómo escribe, de cómo dirige, de cómo se la ingenia. Y ya ustedes saben el resto. También soy súper fan de DiCaprio. Y pues dije, contra, tengo que ver esto súper full. Vamos a verlo. ¿Pues qué sucedió? Ok. Fui al cine ayer a ver la película a la tanda de las 7 de la noche. No me acordaba que la película era tan larga. La película es larguísima. Dura 2 horas y 40 y pico minutos. Es súper larga, lo que pasa es que nosotros no vamos a ser como los fans de otras películas por ahí que dicen 3 horas, ay, tengo que ir al baño, ay, me voy a orinar en la sala, ay, necesito oxígeno, ay, me muero, 3 horas. El público de Quentin Tarantino le dan 3 y quieren 4. No somos llorones, no somos llorones como todos los changuitos que fueron a ver cierta película que no voy a mencionar el nombre. Pero fueron quejándose de que, ¡ay, Dios mío! ¡Mi vejiga! ¡Bla, bla, bla! Esa generacioncita de changos que ha creado esta este nuevo género. Pues sí, esto no. Aquí nadie lloró por las 2 horas y 40 y pico minutos de película. Pero sí, fueron larguísimas, se sintieron largas. Y quiero tomar par de puntos primero, y voy a empezar por lo sencillo. Vamos a empezar como que por las cositas que están gufiadas, que me parecen tarantinescas, como lo más profundo, pero no voy a dar spoilers. ¿Por qué? Porque la película no ha estrenado aún en diferentes partes del mundo, por ejemplo, Puerto Rico, que es la gente que más escucha el podcast, so no les voy a dar spoilers, así que pueden escuchar esto en confianza, y cuando digo que no voy a dar spoilers, no voy a dar spoilers, ¿ok? Voy a hablar de cosas técnicas, de cosas que me gustaron, pero no tienen nada que ver con la historia, ¿ok, gente? No se preocupen por los spoilers, no se van a morir. Pueden escuchar esto feliz y contento, ¿ok? Ok. La película tiene el jueguito de los pies de las mujeres. El que escucha esto, a lo mejor se escucha raro, pero Quentin Tarantino dicen, o cuentan, o a lo mejor es un urban legend, que hay un fetiche con los pies de las mujeres. Ya estén sucios, o tengan los dedos feos, más largos que otros, whatever, pero a Tarantino les encanta tenerlo en pantalla. Y esto pasa en Once Upon a Time in Hollywood un sinnúmero de veces. Tú ves la película y par de veces ves los pies de la chica enfocado ahí en primer plano, la chica roncando. Esto me encanta porque hay películas que ponen a las mujeres durmiendo como angelitos y nada de ruido, todas maquilladas, bien bonita. Tarantino, no, Tarantino la pone aquí con los pies sucios, roncando como un cerdo. Están ahí como... Y esto me tripea porque le da esta cuestión humana. Y nos deja saber que no son ángeles, son seres humanos como todos. Y que roncamos, tenemos nuestras necesidades y también podemos ser un poco sucios a veces. Y eso está cool. Eso me gustó, que se saliera de ese panorama angelical donde muchas películas meten, ¿verdad?, a su protagonista bien cuidadito y todo lo demás. Aquí no, aquí salen con los pies sucios, los pies virados y roncando como un lechón. Y eso pues me tripea un montón. También, que es algo que a las mujeres en el cine le fascinó cuando pasó, gritaron, aplaudieron y todo lo demás. Y es una escena bien polémica que sale de Brad Pitt quitándose la camisa. Las mujeres no esperaban que Brad Pitt se quitara la camisa en esta película porque ya saben que Brad Pitt se fusionó y ya llegó a la edad donde se convirtió en Robert Redford. Pero aún así tiene su encanto porque en la película el tipo es como que este tipo cowboy bien aborrecido con la cara así que me importa un bledo, la cara de que he fumado toda la vida. Y de momento le quita la camisa y todavía el tipo le queda. El tipo está ripiado, el tipo con la edad que tiene, pues se tumba a par de nena. Y pues todas las mujeres en el cine babiadas empezaron a gritar, a aplaudir. Y fue una escena bien cool porque nadie esperaba que ya con la edad que tiene Brad Pitt, pues se tirara ya el shirtless en plena película con el sol dándole y toda la cuestión. Y eso quedó cool porque las chicas se lo disfrutaron y ustedes, chicas, se lo van a disfrutar un montón cuando pase esto en pantalla. Así que eso va a estar súper cool también, que fueron cositas que salieron en la película que estuvieron cool. Hay una parte que Brad Pitt va a un rancho donde viven estas chicas que se hacen llamar The Family. Y es una escena de suspenso de respeto. De verdad que Tarantino le metió mucho suspenso a esta escena. Y de verdad, por lo menos a mí me aceleró el corazón en ese momento. Fue como que, oh no, ¿dónde te estás metiendo? Y era algo como que súper creepy ahí. Como que una escena bastante tensa. Tarantino tiene este touch de poder coger cualquier género y jugar con él. Y me gusta cuando se atreve a hacer estas cosas y le salen nítidas del punto de vista de lo que Tarantino pueda hacer. So, Tarantino le queda el touch y yo espero ver por lo menos otra película más de Tarantino porque de verdad esta no puede ser la última. Esta no puede ser la última. Hay una escena, te voy a decir ahora porque es que tengo unos puntos para que no se me quede ninguno. Vamos a ver cuál te digo primero. Ok. Ajá, exacto. El principio de la película. Vamos para el principio. Tarantino tiene una tipografía bien única de sus películas, que es la tipografía amarillita, dentro de unos medios crazy credits al principio. Y le gusta jugar con la música y tener un par de créditos al principio. Pues esta película no es así. Esta película tira la película empieza con el logo de Sony. Después viene el logo de Columbia. Si no me equivoco, es Columbia. Mala mía, no hizo esa parte de la asignación. Pero es como que old school, así como que el logo viejo. Y eso es algo bien tarantinesco. Pero luego la película abre y empieza con la tipografía. Dice el nombre de los productores, después dice escrito y dirigido por Quentin Tarantino y vámonos. Y fue algo como, wow, esto es distinto. Tarantino por lo general se toma su tiempo En cuanto al opening credit se refiere, con sus letrecitas amarillas, sí son amarillas, pero noté algo raro, que cuando cambia los nombres de los actores, el tinte del amarillo cambia a anaranjado. Me parece un poquito curioso y me parece curioso para preguntarle a Tarantino por qué tomó la decisión de hacerlo anaranjado cuando su tipografía de siempre pues es amarilla y todo lo demás. No sé, son handpicking porque me parece interesante. Estuvo cool. En la película también sale Al Pacino, sale Michael Madsen, sale Kurt Russell. Michael Madsen, pues sale en todas las películas de Tarantino. Él tenía que salir, super cool y bla, bla, bla. Él no me molesta, que by the way, como dato curioso, el auto que utiliza, que el auto de DiCaprio en la película, que es no me acuerdo la marca del carro, que es un carro grande, viejo, blanco, convertible o crema, es el carro de verdad de Michael Madsen y ya había salido en películas anteriores de Tarantino. So, este carro tiene historia dentro de lo que es la filmografía de Tarantino y sale aquí también. Eso quedó súper cool. Michael Madsen, pues, sale en todas las películas. Me dio alegría verlo. Pero en cuanto al Pacino y Kurt Russell, por ejemplo, vamos a coger a Kurt Russell, que creo que es la segunda colaboración de Kurt Russell con Tarantino, o la tercera, no recuerdo muy bien el cálculo, creo que es la segunda, con Tarantino. Y el personaje de él es un personaje bien X. Es un personaje que si no salía, no importaba. Es un personaje que no hace nada en la película. So, si vas a ver la película por Kurt Russell, que lo dudo a estas alturas del juego, pues no vas a ver nada especial de Kurt Russell. Simplemente está ahí, salió, fine, adiós, vete. Ahora, Al Pacino. Al Pacino lo pudo haber interpretado cualquier tipo. No es nada en la película. Al Pacino sale y tú dices, ah, mira qué curso el Pacino. Desaparece Al Pacino en la película y es como que no te importa un bledo volverlo a ver. De momento el Pacino sale otra vez más adelante en la película y te dice como que, oh, aquí está el Pacino otra vez. Como que, ok, ya me había olvidado que ya el tipo salía, whatever. So, eso quedó bien X. A mí fue como que, pudieron haber usado otro actor y no me importa, ¿verdad? El personaje de Pacino, para afuera. El personaje de Kurt Russell, para afuera. El personaje de Michael Madsen me hace un poquito más sentido dentro de la filmografía, pero también para afuera, me importa un bledo. El actor que interpreta a Bruce Lee es igualito a Bruce Lee. Usted lo vio en el trailer. Es igualito. So, ese personaje quedó bien cool, pero sale bien poquito en la película. Casi lo que él sale en el trailer. Ahora, Margot Robbie, como Shannon Tate, la esposa de Roman Polanski, el director de The Pianist y Rosemary Baby. Ella, Margot Robbie, también tampoco hizo algo excepcional en esta película. Cabe mencionar que es la segunda, tengo entendido, colaboración con Leonardo DiCaprio en pantalla. La primera fue The Wolf of Wall Street. Y en esta película pues salen otra vez juntos en pantalla. Y la actuación de ella no es que está mala. Es que no pasa nada trascendental. Es como que, ok, fine. Estuvo ahí, cool, nada que ver. O sea, no te voy a dar un premio por salir en Once Upon a Time in Hollywood. Eso es lo que quiero decir. Tampoco te mereces salir en el póster. Así que bájenle dos con Margot Robbie. By the way, hablando de Margot Robbie, como dato curioso, ella va en una parte al cine y la que la atiende es la hija de Kevin Smith. Que ella se llama, la hija de Kevin Smith se llama Harley Quinn. Porque él es súper fan de Batman y le puso a la hija Harley Quinn. Así que ella hace un cameo en la película. Sale ahí atendiendo a Margot Robbie, que también interpretó el personaje de Harley Quinn en Suicide Squad. So, eso es como que un detalle. También en una escena, ella está entrando a un cine con un corillo de amigos y creo que con Roman Polanski también. Y en el fondo de la calle hay como una premiere y tú sabes esas luces que ponen en Hollywood para alumbrar el cielo de que hay algo pasando. Pues ella dice, mira, hay un cine sucio allá abajo y tiene como unas luces, ¿qué estará pasando? Y alguien le dice como que, ah, no, eso es una premiere. Y dice, ah, hacen premiere en el cine sucio. Y como que sí, lo buena que se dan, como que se tiran un chistecito. Pero como dato curioso, este cine que ahí al final de esa calle existe hoy en día, existía en los 70 en un cine X en ese momento, y hoy en día existe todavía, y el dueño del cine es Quentin Tarantino. So, eso es otro fact para que le añaden a la película, y eso quedó súper cool. También la película es bien LA. Bien LA, la película por lo general sucede mucho tiempo en los carros. Los carros convertibles, los carros así como los Impala. Es bien Los Ángeles. Es un tributo a Los Ángeles como tal. Y está cool. Me fijé un par de cositas en la película que cada vez que ellos bajan de la calle del cielo, que así es que se llama la calle donde vive el actor Rick Dalton, que es interpretado por Leonardo DiCaprio, y donde también vive Sharon Tate con Roman Polanski, cada vez que ellos bajan de esa calle, me tripea porque bajan a las millas en el carro, y es como si bajaran Los Ángeles del cielo, literalmente. Eso fue mi interpretación, pero a lo mejor me estoy equivocando, pero eso fue lo que yo vi y me tripeó. Cuando vi eso fue como que, ah, diablo, qué cool, como si estuvieran bajando Los Ángeles del cielo. Y eso pues me tripeó. Habiendo dicho eso, los chistes de la película están súper on point, y más cuando salen de la boca de Brad Pitt. Brad Pitt tiene este estilo medio True Grit, así bien, bien John Wayne, bien, bien, bien forajido, y cuando se tira los chistes, es como que los chistes están perfectos, ¿sabes? Loco, no es como que no necesitas un comediante, no necesitas tirar el chiste súper largo. Nada más Brad Pitt con mirarte y poner las caras que él pone, con tirar el delivery del chiste en el momento preciso, mano, se botó bien brutal. De verdad que es un supporting bien nítido, es una escritura de guión bien cool y bien específica. Tarantino, como siempre, se bota escribiendo. Y estos chistes fueron geniales. No encontré un chiste malo. Todos los chistes estuvieron on point, especialmente cuando salen de la boca de Brad Pitt. Sale Maya Hawke. Para el que no sepa quién es Maya Hawke, Maya Hawke es la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, que el que conoce la trayectoria de Tarantino. Tarantino ha grabado con Uma Thurman en sin número de ocasiones, es como un crush de él. Y Maya Hawke es la chica que sale en Stranger Things, que está súper pegada ahora, que trabaja en el sitio de mantecado, ella es súper chula. Ella sale ahora en la película de Quentin Tarantino, y cuando salió fue como que, ah, diablo, qué cool, su mamá tiene una trayectoria con Tarantino, y ahora la nueva generación es la que está aquí. Eso quedó súper cool. Cuando salió Maya Hawke fue como que, ah, diablo, qué cool, Maya Hawke está aquí. Dakota Fanning también hizo un papelito ahí medio chévere, así que estuvo cool. Tampoco nada fuera del otro mundo, pero chévere. Maya Hawke no sale mucho, pero lo que sale es como que un tributo, sí, vamos a decirle así, un tributo a Uma Thurman que salía en las películas de Quentin Tarantino. Eso estuvo bien cool. Otro de los puntos que quería discutir. Ok, la película es un tributo, obviamente, a Sergio Leone, que es uno de los directores favoritos de Quentin Tarantino, encargado de hacer películas como Once Upon a Time in the West y Once Upon a Time in America. Obviamente Tarantino le da el tributo del título de la película titulándola Once Upon a Time in Hollywood. Es un tributo a Sergio Leone, es un tributo al cine western. Hay una escena con los nazis, como único lo sabe hacer Tarantino, y es un tributo más que nada a Leonardo DiCaprio. Yo caché un par de cosas en la película que probablemente estoy equivocado, y estoy en mi viaje de fan y en mi viaje de crack con estas cositas. Y es el siguiente. Yo vi muchos detalles. Por ejemplo, Brad Pitt tiene un perro y le da comida, y la lata de comida se llama Wolf of qué sé yo qué diablo, que me recuerda a The Wolf of Wall Street. También él interpreta un vaquero en una de las escenas que se parece mucho a Django Unchained. Y tiene una línea que sale en el trailer de una niña diciéndole, esta es la mejor actuación que he visto en toda mi vida. Y la verdad que aprecio hecho a llorar. Para mí fue un tributo a su trabajo en Django Unchained. También prenden las luces en Hollywood y se ven los cines prendiéndose y todos los demás. Y uno de los cines prende y en cartelera están dando Romeo and Juliet, que Leonardo DiCaprio interpretó a Romeo en la versión nueva de Baz Luhrmann del 97, si no me equivoco, que interpretó a Romeo. También es como que un medio guiño a la carrera de Leonardo DiCaprio. Ellos ven un programa que es uno de los favoritos de Leonardo DiCaprio, lo ven juntos y el programa se llama FBI. El que recuerda sabe que DiCaprio actuó en la película J. Edgar como J. Edgar Hoover, que es el creador del FBI. Otro guiño más. Y él vuela en Pan Am. La compañía Pan Am es la que él vuela en Catch Me If You Can. Esos fueron los que yo caché. No sé si es un guiño, no sé si es mi viaje, no sé si esto Tarantino lo hizo a propósito, si no lo hizo a propósito. De verdad que yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo cosas que yo caché en el aire, que dije, contra, me parecen sumamente interesantes. Y eso, pues, me tripió. A mí, por lo menos, me tripió. Pal. El vestuario y los detalles de producción están al dedillo. Yo no encontré ningún error en cuanto a vestimenta, época. Cosas que salen, como por ejemplo un quick que sale, qué sé yo, un chihui, y salen todos con sus etiquetas originales del tiempo, pero tú no puedes esperar menos de una película de Tarantino y una película como esta que se llama Once Upon a Time in Hollywood, y que todo el mundo está súper atento al detalle, como Tarantino sabe hacerlo. Voy a DiCaprio. DiCaprio, me atrevo a decir que es una de sus mejores actuaciones ever. La película es dedicada a que DiCaprio se bote en pantalla. Es como que, loco, tengo este tiempo para ti. Bótate, gánate el Oscar, despliega todo tu talento, voy a dejar la cámara corriendo y vacila, loco. O sea, pásala bien. DiCaprio no falla, loco. Este es un delivery tan espectacular que te quedas con la boca abierta. Se ve tan cómodo frente al lente, se ve cómodo con lo que está haciendo. Todas sus escenas están brutales. No hay ni una escena que no esté brutal. Cuando DiCaprio no esté en pantalla, tú quieres que esté en pantalla. Es como que, ¿cuándo va a salir DiCaprio? Cool, ah, ya salió. Y tiene mucho tiempo, mucho tiempo en pantalla. Incluso hay una escena que él está junto con Al Pacino. Están en escena los dos juntos y Leonardo DiCaprio se ve tan freaking superior. Es una cosa que yo digo como que, wow, mano, la verdad que DiCaprio está en el mejor momento de su carrera y está demasiado de duro. Cuando Brad Pitt está con DiCaprio en pantalla, pero olvídate de Brad Pitt. Brad Pitt no brilla para nada. Brad Pitt brilla cuando está solo. De verdad. Leonardo DiCaprio es un freaking eclipse que opaca todo lo que hay en pantalla. DiCaprio es el freaking master. De verdad que sí, le queda carrera como un tubo y siete llaves. El tipo es un freaking maestro de la actuación. ¿Usted quiere coger clases de actuación? Vea la actuación de DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood. Punto. El tipo se votó de principio a fin. Fácilmente va a estar nominado a mejor actor por esta película. Y de verdad, que si se lo gana, me quedo hasta tranquilo. No he visto, obviamente, lo que viene pronto en el Oscar season, pero de verdad, de que va a estar nominado, tiene que estar nominado. De no estar nominado, sería una injusticia, de verdad. Brutal. De verdad que es un trabajo espectacular. La última escena de la película, la última secuencia de la película, está brutal. Es Tarantino full. Es lo que yo quería ver en las primeras 2 horas y 20 minutos, que no se me dio. La película es lenta, es un slow burn, y de verdad como que en ocasiones era como que, ok, what's going on, quiero saber qué es lo que va a pasar. Ya me enseñaste a Charles Manson, ya me enseñaste a The Family, me enseñaste que iban al lado de estos actores, y cuéntame qué va a pasar, porque me está revolcando mucho este avispero. Yo la pasé bien, yo me reí, la pasé bien, me encantó la actuación, pero era muy lenta y muy larga para llegar a ese momento orgánico del final. Ese momento del final está espectacular, yo no le cambiaría absolutamente nada. Ah, by the way, el muchacho que está con The Family, que le dicen Tex, es el muchacho que va a interpretar a Elvis Presley en la película nueva de Baz Luhrmann. Y hizo un buen trabajo. Con lo que tenía hizo algo bueno, no una cosa espectacular tampoco. Pero bueno, la película es DiCaprio, gente. La película, vamos a quitarnos las máscaras, es DiCaprio y después DiCaprio y después DiCaprio y después Brad Pitt. Así es la película. La película está muy buena, me la disfruté mucho de principio a fin. Pero algo que tengo que decir que solamente me vino a la mente en el momento que se acabó la película. Ah, se me olvidaba. Tiene un after credit y es como a mitad. Así que cuando se ponga la pantalla en negro, no se levante y se vaya, porque hay un after credit. Así como esas películas que... Bueno, está bien, no voy a tirar fango aquí. Hay un after credit a mitad que está bien bueno y es para los fans de Tarantino. Me tripió cuando salió, aplaudí, y no fui el único que aplaudió cuando salió. Aplaudió a un par de gente en el cine que son unos freaks de Tarantino. Y es para el que le gusta Tarantino, va a entender el after credit. Habiendo dicho eso, cuando por fin se acabó, me quedé pensando en el cine y dije, es el cine más maduro de Quentin Tarantino ever. Esta es la película más madura de Quentin Tarantino. Y yo creo, y estas son palabras mías de Elias Boyce, yo creo que esa es la parte que a mí no me gusta. Les voy a explicar por qué. A mí me gusta mucho el Tarantino aventurero, me encantaba mucho el Tarantino amateur, me gustaba mucho el Tarantino que se las ingeniaba en el aire en cuestión de hacer algo. Era como que, mira, no podemos conseguir el banco para Reservoir Dogs, pero vamos a poner una alarma, un tipo corriendo y sirenas de policía en el fondo. O sea, a mí me gustaba ese Tarantino. El Tarantino que se las ingeniaba y le quedaba todo brutal. O que me ponía una película, por ejemplo, como Kill Bill, y de momento me cambiaba muñequito Japanimation y se veía hasta mejor de lo que estaba viendo en película. Esa entrega, ese delivery que él tenía era lo que me hacía apreciarlo más. Esta cuestión de poner el Future Presentation y que se veían las cosas viejas, eso me encantaba más. Aquí él hizo un par de cositas que se veían viejas, pero cuando yo veía a DiCaprio sentía como que un poquito fuera de época. No sé, a lo mejor usted me va a decir, tú eres loco, bla, bla, pero ese es mi pensar. Es el cine más maduro, es la película más madura de Quentin Tarantino y eso es lo que a mí no me encantó. Lamentablemente. Yo tengo más o menos, yo les puedo decir sin orden, ¿cuáles me gustaron menos que Once Upon a Time in Hollywood y cuáles me gustaron más? A mí me gustó más películas como... Ok, vamos a hacerlo mejor así. Once Upon a Time in Hollywood me gustó más que Hateful Eight, me gustó más que Jackie Brown, me gustó más que Kill Bill 2, me gustó más que Death Proof, y ya. Me gustó más que todas esas películas de Tarantino. Ahora, no me gustó más que Django Unchained. No me gustó más que Reservoir Dogs. No me gustó más que Pulp Fiction. Y no me gustó más que Inglourious Basterds. Pienso que está en el medio. Bien hecha. Súper bien contada. Súper bien escrita. Súper bien dirigida. Pero me gusta, como les dije ahorita, lo atrevido que era Tarantino, y en esta fue demasiado maduro para mi gusto. No es que yo estoy diciendo aquí que es mala, no, es buenísima. Pero en mi gusto, eso es lo que les puedo decir, que no me encantó más que otras películas de él. Y ya se las dije sin orden. Así que eso es lo que pienso de la película. Son mis 2 centavos y yo espero que cuando salga en el cine, usted arranque para el cine a verla porque está buenísima, se va a reír, se va a entretener. Esa escena final, esa secuencia final está espectacular. valen la pena esperar las 2 horas y 20 para encontrarse con esos últimos 15 minutos de película que están espectaculares. Ver el after credit, mano, es buenísima, de verdad que es buenísima. Va a dar mucho de qué hablar, va a tener opiniones divididas porque es bien larga. Pero si usted quiere ver una de las mejores actuaciones que usted va a ver en el 2019, tiene que ver Once Upon a Time in Hollywood. Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo, a mí me importa un bledo. Usted va a ir a mi página y va a escribir el hashtag ya escuché tu opinión de la película. El hashtag, recuérdelo, ya escuché la opinión de tu película. Y vas a estar participando para que yo te regale un digital copy cortesía de JIG Video. Pero tienes que ir a los comentarios donde yo ponga el anuncio de este podcast y escribir ya escuché. Ya, ¿cómo era? Hashtag, ya se me olvidó el hashtag a mí. Ah, ya, hashtag ya escuché tu podcast. Vamos a ponerlo así. Hashtag ya escuché tu podcast. Hashtag ya escuché tu podcast. Esa es la manera que vas a participar. Vas a ir al post de Facebook o de Instagram donde yo postee que ya salió este podcast, este episodio, y vas a poner hashtag ya escuché tu podcast. Hashtag ya escuché tu podcast. Y vas a participar para un digital copy secreto que voy a estar regalando. Así que, por favor, hashtag ya escuché tu podcast. Así que gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el episodio número 8, gente. Gracias y que venga el odio.